Ana era como Ruth, la mujer del libro anterior, una mujer sin hijos. Ana tenía un rival, la otra esposa de su esposo, Elcana. Y esa mujer se portaba como un verdugo cruel. En 1 Samuel 1:6-7, dijo así, y su rival, está hablando de la otra mujer, dice, su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová y la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. En el fondo de su depresión, Ana fue reprendida por su esposo y más tarde fue reprendida por el sacerdote Elí, quien pensaba que ella era borracha. Pero aclarando su amargura, consiguiendo la bendición de Elí, se fue feliz y más tarde concibió y dio luz a Samuel. Y ahora ha llegado el tiempo de entregar su hijo al servicio de Dios, conforme al voto que hizo. Y ella, lejos de quejarse, siga con esa actitud de agradecimiento, dedicando a su hijo públicamente en voz alta, dijo así, en 2. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Cuando ella se olvidó de sí misma, empezó a alabar a Dios y de repente entendía que toda la historia de Israel iba a cambiar con la llegada de su hijo. Que ese Samuel no era un hijo común ni corriente. En todo el libro de Jueces, ¿cómo fue? El pueblo de los hebreos se caía más y más en la desgracia. Después de la muerte de Josué, empezaron a copiar el mundo. Adoptaron las prácticas de las creencias de los paganos. Y esto fue sumamente costoso. En el templo, tiempo de Gedeón, ni tenían pan suficiente para comer. Vamos a regresar a Jueces capítulo 6. Y si alguien quiere leer en capítulo 6, versículo 1 a 4, ¿cómo fue en los tiempos de Gedeón? Así es. Amén. Un pueblo bien decaído, sin suficiente para comer, y esto fue común en el libro de los jueces. El pueblo sufría por su apostasía, por olvidar de los preceptos de Dios y por adoptar las prácticas del mundo. Ellos siendo un pueblo muy especial y llamado y en pacto con Dios. Ana ya está enterada de que todo esto va a cambiar. Cuando ella habla aquí de sus enemigos, no está hablando de Penina, la otra esposa. Ella era su rival, sí, pero no era su enemigo. Los enemigos de Israel eran crueles y feroces. Pero su dominio sobre el pueblo de Dios ha llegado a su fin. Versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. Ella como estéril representaba metafóricamente un pueblo estéril. El cambio en ella es un anuncio de un cambio en el pueblo. El pueblo no iba a seguir en su corrupción, en su estado muy bajo. Nuestro Dios es santo y tampoco iba a tolerar más la iniquidad entre los que servían en su casa. Mirando también en este capítulo, en 2:12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ellos eran las personas que iban a heredar el sacerdocio. Estos corruptos, pero dice en versículo 25 del mismo capítulo, dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Su padre Elí estaba diciendo esto a los hijos. Dice, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios quería matar a estos hombres. Y Samuel iba a tomar su lugar. Entonces, todo el panorama está cambiando. Y Ana sabe por profecía que su hija iba a ser parte de una gran reforma, eliminando por un tiempo la apostasía en el pueblo de Dios. Y es como que cuando Cristo vino reprendiendo a los fariseos, Samuel iba a venir limpiando el templo con el poder de Dios. Mateo 23:1. Cristo tenía sus luchas porque eran tiempos de corrupción, especialmente en la casa de Dios. En Mateo 23:1, Cristo habló a la gente y dijo, en la cátedra de Moisés se sienten los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extiendan los flecos de sus mantos, y aman a los primeros asientos en las cenas, en las primeras sillas de las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llaman rabí, rabí. Entonces querían la posición, la admiración de todo, que dicen, wow, tú eres rabí, tú eres muy exaltado. Toma ese lugar enfrente. Eso fue la corrupción. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis Padre nuestro a nadie en la tierra. Hay iglesias donde se llaman el líder Padre, o el líder supremo se llaman Padre Santo. Aunque dice claramente en la Biblia, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro Padre que está en el cielo. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Hay religiones en que la persona en el liderazgo quiere que todos se sirven. Tráigame otro plato. Hágame esto. Hágame ese favor. Pero no, dice que el mayor debe ser un siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Cristo dijo eso a la cara de ellos. Fue una reforma. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélite. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Y eso es lo que pasa con las sectas? Los testigos de Jehová buscan y buscan y buscan un prosélito. Y se hacen así, como ellos, totalmente perdidos y atrapando a otras personas. Entonces así eran tiempos de corrupción y Cristo vino como reformador. Pero siglos antes Samuel vino a un tiempo semejante para restaurar la santidad del pueblo de Dios. Versículo de 3, continuando en nuestro texto. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesan las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque Jehová de todo saber es Jehová. Y él toca, y a él toca el pesar las acciones. Siempre, hermanos, siempre cuando hay corrupción, hay altivez del espíritu. Y hay grande soberbia. Los dos van juntos. Porque los corruptos no tienen temor de Dios. Dice aquí, Dios pesará las obras de cada persona y lo hará por medio de su ley. Pero durante las temporadas de la corrupción, la ley está olvidada y la tradición humana está puesta en su lugar. Marcos 7:6. En Marcos 7:6 podemos ver un ejemplo de esto en los tiempos de Cristo. Libro de San Marcos 7:6, Cristo dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los mandamientos de hombres vienen para reemplazar la ley de Dios cuando estamos viviendo en la corrupción. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Regresando al texto, en versículo 4 dice: los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Dios iba a volcar muchas cosas, como Cristo volcó las mesas de los cambistas en el templo. Mateo 21:12. Viendo los paralelos en 21:11 de Mateo, recordamos que Cristo dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Ay, perdón, 12. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Había corrupción en la casa de Dios. Y como María cantaba en su canción en Lucas 1, la canción de María es muy semejante a la canción de Ana en nuestro capítulo. En Lucas 1:46, María cantando dice: engrandece mi alma al Señor. Es casi las mismas palabras. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es Lucas 1:48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le teman. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, y quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Grandes cambios. El mismo estaba pasando en nuestro capítulo. Bueno, versículo 5. Los saciados se aquilaron por pan. Eso quiere decir, las personas ricas no tenían nada, tenían que salir trabajando duro por un poco de comer. Y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Ella misma, Ana, tenía 5 hijos más. Y con Samuel, eso fue 6, pero dice que Samuel valía por 2, por lo menos. Pero está hablando metafóricamente también. Los que tenían mucho dinero por abusar a la gente, de repente eran pobres. Los pobres, de repente, tenían posiciones de honor, de poder, como acabamos de ver en la vida de Ruth, en el libro anterior. Una está levantada, otra arrebatada. También Juan Bautista predicó sobre estos cataclismos en Lucas 3:3. Lo voy a leer. En Lucas 3:3 dijo así: y fue por toda la región contigo al Jordán y predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados. La misma forma de predicación de grandes cambios que iban a venir en el futuro muy cercano. Versículo 6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Se empieza a reconocer la soberanía absoluta de Dios. El hecho de que nadie puede morir hasta que sea el tiempo de acuerdo con el plan absoluto de Dios. Así es cuando hay reforma. y presencia del Espíritu Santo. Nadie puede vivir un día más de lo que Dios ha planeado para él. Durante la temporada de la corrupción, la soberanía de Dios está negada o dudada, pero en las reformas está reconocida y hasta celebrada. Hasta en el asunto de quién va a ser salvo y quién va a recibir el don de la vida eterna y quién no. Durante los tiempos de la reforma, aún esta decisión está celebrada como un decreto de Dios, el Todopoderoso y Soberano, 9 de Romanos, capítulo 9 de Romanos y versículo 13. 9:13 de Romanos, si alguien quiere leer 13 a 18. Amén. Ahí está bien. Así que en este capítulo está revelando que hasta la salvación de nuestras almas está totalmente en las manos de Dios. Puede dar el arrepentimiento a la fe a quien quiere. A Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Nadie merece la salvación, viene por don de Dios. Versículo 18 dice, de manera que a quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, en versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. También en el mismo, en el versículo 22, dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia en que él preparó de antemano para su gloria. En tiempos de la corrupción se quejan de esas doctrinas y se elevan la voluntad del hombre. Pero durante los tiempos de la reforma, esas doctrinas están celebradas como gloriosas. Versículo 7, continuando en nuestro texto. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Está hablando de que no siempre son los muy sabios que se acaban como ricos. El hombre malvado no está en control. En Proverbios 13:22. En Proverbios 13:22 dice así. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero mira la segunda parte. Pero la riqueza del pecador estar guardada para el justo. Eso es una promesa que podemos agarrar en las oraciones, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. También en Proverbios 28:8. 28:8 dice, el que aumenta su riqueza con usura y crecido interés, que es una forma de abusos, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Quiere decir que muchos que están aumentando grandes cantidades de dinero no saben que están preparando ese dinero para los que ayudan a los pobres. También en Eclesiastés, el libro después de Proverbios, Eclesiastés 2:26, dice así, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia, gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es la vanidad de la vida del perverso, de la persona que vive siempre en rebelión de Dios. Puede aumentar mucha riqueza solamente para verlo desaparecer cuando Dios le da a otra persona que quiera ayudar a los pobres o quiera avanzar los propósitos de Dios. Continuando en la canción de Ana, en versículo 8, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Esto realmente está hablando de nuestra salvación. Nosotros, quienes éramos unos donadies, enemigos de Dios. Efesios 2. Vamos a Efesios 2. Se puede ver claramente cómo Pablo presentó esto. En Efesios 2:3, dice, hablando de nosotros, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fuimos bajo la ira de Dios, hijos de ira. Después dicen 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos llevó del muladar, unos donadies, y nos levantó a gobernar con Cristo Jesús. Entonces, ella estaba viendo todo esto claramente, siglos atrás de lo que pasó. Lo vio que iba a acontecer en una manera con reyes en el futuro, en ese primero de Samuel, pero también está viendo lo que iba a pasar con Cristo muchos siglos más adelante. Versículo 9, y solamente vamos a estudiar hasta 11. En 9 dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Lo voy a leer de nuevo. Él guarda los pies de los santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. A veces parece que los enemigos de Dios están ganando. Es solamente una apariencia, una ilusión. No importa si nuestros enemigos parecen que tienen mucho poder. Si nosotros somos como el pequeño David y nuestro enemigo como el gigante Goliat, ni modo, el enemigo caerá muerto y cortaremos su cabeza con su propia espada. Esto es nuestro destino. Primero Samuel 17, el mismo libro, unas páginas adelante. Primero Samuel 17 y 41. Un segmento de la historia de David. Primero Samuel 17, 41 dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Era un niño en contra de un gigante. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en el frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, y lo acabó de matar, y le cortó con ella su cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Esto está viendo Ana desde de años atrás, sabiendo con la llegada de ese hijo Samuel, todas las cosas van a cambiar. Van a derrumbar los enemigos de Dios, garantizado. No importa si nuestros enemigos sean más poderosos. Eso es solamente la causa de más gloria para nuestro Dios. Romanos 8:31. En Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa sus poderes. También en 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ella tenía esa confianza y fuerza en Dios porque veía por profecía cómo el pueblo iba a cambiar. Ella no está diciendo, gracias a Dios, mi niño es tan dulce, está tan guapo. No, está hablando de Dios y no del hijo. Es que ella recibió algo del Creador y en vez de solamente fijarse en el don que es criatura, ella está mirando en la fuente que es el Creador y alabando a Dios. Bueno, continuando, esta es la realidad de nuestra posición con Dios. Somos más que vencedores, pero el mundo y las doctrinas falsas quieren convencerte que tú eres menos que vencedor. En Romanos 16:20, cuando Pablo terminó el libro a los romanos, dijo en 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Cuando confiamos fielmente en Dios, veremos el diablo como un enemigo derrotado. Si caminamos en caminos torcidos, jugando con la tentación, entonces el diablo será como un león rugiente. Cuando no tenemos puesto la armadura de Dios, versículo 10, estamos llegando al fin de nuestro capítulo. De este parte, dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Ahora está hablando de los adversarios de Dios. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Aquí está hablando del dominio de un rey. Primero será el rey David, pero en la distancia, por medio de profecía, ella está viendo lo que va a pasar con el rey Cristo Jesús, que es hijo de David. En muchos salmos se hablan de esto, en Salmo 110. Solamente voy a leer un poquito, los primeros dos versículos. Dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Está hablando del rey David en un sentido, pero Cristo comprobó hablando con los fariseos que realmente estaba hablando de Cristo Jesús. ¿Cómo puede decir el Señor dijo a mi Señor? David estaba diciendo que el Padre dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. En Salmo 2 también podemos ver esto, el dominio del rey. En Salmos 2, solamente leyendo en versículo 7, Dios dijo, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. En la Biblia, el dominio de Cristo es total. El éxito seguro y las bendiciones innumerables. Hermanos, hay muchas enseñanzas en las iglesias de hoy que son de puro pesimismo, diciendo que no se puede esperar ver ninguna gran bendición hasta un tiempo futuro, cuando viene a Cristo para establecer el reino. Esto también es la posición de los testigos de Jehová. Vienen tocando a su puerta y dicen, mire cómo todo está tan terrible. No vas a ver nada bueno hasta que pase el Armagedón. Pero vamos a ver un ejemplo de Cristo en Mateo 12. La postura de Cristo fue muy diferente. En Mateo 12 y 22, Cristo estaba ganando la batalla echando fuera un demonio y se hicieron un mal comentario los fariseos. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Claro que sí. Mas los fariseos, a oírlo, decían, esta no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo, ese es el punto importante, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿y por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Perdón, este es el punto principal, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios, y esto estaba pasando, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino ya estaba. Cristo dijo, ya llegó. Y eso es la evidencia. 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Cristo estaba despojando la casa del hombre fuerte, o sea, el diablo. ¿Por qué? Porque estaba ya atado. Cristo dijo, esa es la evidencia que el reino ha llegado. Leímos en Romanos 16, 20, hace unos momentos, que dijo, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Dijo eso a la iglesia. Y eso es el optimismo del Nuevo Testamento. Hermano, no permites que alguien te robe de tu esperanza por medio de especulaciones sobre sistemas de profecías. Por más popular que sean estas novelas y fábulas cristianas. Último verso, versículo 11 en nuestro texto. Con esto estamos cerrando. Estoy un poco tarde. Me emociona mucho el tema. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Bueno, regresando a la vida diaria de Ana, ella sabía por profecía verdadera que su hijo estaba inaugurando una época diferente. Un problema en el libro de Jueces era el hecho de que no había rey en Israel. ¿Qué dijo? No había rey en Israel. Y todos, sí, todos hacían lo que bien le parecía. Pero Samuel iba a ungir un rey. Y el primero no será tan espectacular, pero el segundo va a cantar, el rey David va a cantar en Salmo 1:19, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces Ana sabía que ahora las cosas iban a cambiar. Conclusión. Hermanos, nosotros viviendo en estos tiempos después de la resurrección de Cristo Jesús, debemos de vivir en optimismo, sabiendo que Cristo ya está en el trono al lado de Dios. Vamos a Hechos 2:29. Estamos cerrando. Ese es el último texto. Empezamos un poco tarde. Hechos 2:29. Cuando Pedro predicaba sobre Cristo, después de un salmo que parecía que hablaba de David, pero realmente estaba hablando de Cristo, dice en 2:29, varones y hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, está diciendo que Cristo iba a continuar estos reinos de David, de Salomón, y iba a venir otro rey para reinar para siempre, y ese rey es Cristo. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Nosotros debemos de esperar grandes cosas de Dios, aún durante nuestra vida, sabiendo que Él nos dará todos los recursos necesarios para llevar a cabo nuestra tarea y que nos protegerá de nuestros enemigos mientras mantengamos fieles a este gran pacto que tenemos con Él. A Él sea la gloria. Amén. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener ese optimismo, esa visión que tenía Ana, que sabía del futuro, de las profecías, que todo iba a cambiar, que iban a tener una gran reforma. No iban a ser tan bajo, aplastados, pisoteados por tus enemigos, sino que iban a levantarse. Pon en nosotros también este optimismo para avanzar tu reino. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.